Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche, pues, vamos a tener nuevamente la oportunidad de meditar en la palabra del Señor. Yo creo que es el anhelo, es el deseo de seguir siendo instruidos en la palabra. La verdad es que estamos en un tiempo donde todos estamos realizando nuestras actividades. Algunos tal vez están trabajando más de la cuenta, porque así a veces llegan las noticias. Se trabaja más de la cuenta, aprovechando los descansos, los feriados, los tiempos que hay un poquito de más. Pero yo quiero decirles un mensaje para todos en esta noche. No descuide lo más importante, hermano. Eso es tan saludable para nuestra vida espiritual, no descuide lo más importante. Así es que vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en el libro de San Lucas, capítulo 19. San Lucas, capítulo 19, voy a leer la palabra del Señor en el versículo 37. Pongámosle mucha atención a lo que vamos a leer en esta noche. Y todos nosotros como discípulos, como seguidores de la doctrina de Cristo, tenemos responsabilidades, tenemos compromisos, por eso de que seguir el Evangelio, hermanos, es de mucho compromiso, esa es la verdad. No puede uno pensar, bueno, solo es seguir al Señor y ahí estamos, no, la verdad es que hay mucha responsabilidad en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Pero en esta noche Dios pone en mi corazón poder tocar con ustedes, hermanos, un tema tan importante. Porque quiero decirles, el diablo ha logrado, hermanos, en este tiempo un trabajo tan sutil que ha hecho con la vida de los seguidores de Cristo. Y quiero decirles, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde los creyentes se han enmudecido. Por eso es que el tema en esta noche, a eso se refiere, una iglesia enmudecida. Una iglesia que no habla, una iglesia que no se expresa, ni con sus palabras, ni con su conducta. Pero ese es el peligro, o ese es realmente lo que el diablo ha logrado en este tiempo. Pero los que seguimos la doctrina de Cristo, definitivamente tenemos que seguir luchando con cumplir lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces voy a leer en el versículo 37, dice: y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, oigan esto, de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Quiero decirles, hermanos, qué acontecimiento tan bonito. Iba cumpliéndose la profecía, precisamente, que habla en el libro de Zacarías, donde dice: tu rey viene a ti, cabalgando sobre un pollino, humilde, manso. Y aquí se estaba cumpliendo precisamente la profecía que se viene, bueno, se venía anunciando desde los profetas. ¿Y quiénes más, hermanos, que los mismos discípulos tuvieron la oportunidad en ante sus propios ojos realizarse tremendo acontecimiento? Tremenda profecía, los que entendían, pues, los que Dios había permitido en abrirles el entendimiento para comprender las escrituras Se estaba dando entonces, hermanos, qué acontecimiento tan impresionante, tan impactante. Y los que venían con el Señor, los que amaban la doctrina, los que seguían su palabra, los que de verdad había un sentimiento tan especial de seguir al Señor. Dice que cuando el Señor ya iba llegando ya al Monte de los Olivos, dice que la multitud comenzó a alabar a Dios. Comenzó a glorificar a Dios. Y comenzaron a cantar y decían, Hosanna, Hosanna. Esa expresión, Hosanna, es una expresión tan, tan comprensible para nosotros hoy, que significa, sálvanos, Señor, te rogamos. Sálvanos, Jehová, te rogamos. Ni más ni menos que el que iba entrando ahí, hermanos, era el autor de la vida. El salvador de las almas, el dador de oportunidades en ese momento. Los que lograron comprender, pues, empezaron a decir, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y algunos de los altos líderes de aquella época, dice la palabra del Señor, ahí lo que leímos, reprende a tus discípulos, cállalos, en otras palabras, lo que están haciendo. Viene el Señor y dice, si ellos callaran, si ellos se cerraran la boca, viene y dice, las piedras hablarían. Ante el poder de Dios, ante las manifestaciones de Dios, ante los portentos, las maravillas de Dios, yo quiero decirles, hermanos, nosotros como seguidores de la doctrina de Cristo, no podemos quedarnos callados. Definitivamente no. Puede quedarse callado aquel que no ha visto nada. O puede quedarse callado aquel que definitivamente anda embuido en los afanes de esta vida. Puede quedarse callado definitivamente porque los valores pueden ser otros. Puede estar hablando de sus hijos, puede estar hablando de su empresa, puede estar hablando de su dinero, puede estar hablando de sus viajes, puede estar hablando de un montón de cosas terrenales, pero menos de la salvación de Dios. Por eso es que, hermanos, el diablo hoy en día ha logrado su objetivo en mantener una iglesia callada. Y si hablan únicamente de las cosas de esta vida que se acaban, que perecen. Por eso es que hay tantas personas, hermanos, que hablan de aquí y de allá, que sus viajes, que no sé qué, que su dinero, que sus ofrendas, que su prosperidad, que no sé. ¿Y eso qué? Perdón, pero ¿y eso qué tiene que ver con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver? Ahí van a ver ustedes lo que enseña la palabra del Señor. ¿Por qué ustedes y yo no debemos de estar callados? ¿Por qué no debemos de callarnos? Es que quiero decirles, hermanos, no podemos, definitivamente, tenemos que expresarnos. Hay que expresar lo que hay dentro. Porque si no lo hacemos, somos como el odre que ya estalla. Porque usted lleva algo adentro ahí, lleva un fuego ahí dentro del corazón, que definitivamente tiene que hablarle a alguien. Si no, eso le va a quemar lo que lleva ahí adentro. Pero esa es una realidad. Pero quiero decirles, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, ¿cuántos no se han quedado callados? De verdad. Ahí van a ver ustedes lo que la palabra del Señor dice. Vamos a leer otro pasaje muy bonito en el libro de San Mateo, capítulo 10. Van a leer lo que la palabra del Señor dice aquí en el versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. O sea, esto fue el inicio del Evangelio. Sino id antes al, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicado, diciendo, ¿cuál debe de ser el centro de nuestro mensaje? ¿Qué es lo que le impulsa a usted a hablar? ¿Qué es lo que nos debe de hacer no quedarnos callados? Esa debe ser una realidad, hermano. ¿Por qué no nos quedamos callados? ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cuál es lo que más ha impactado nuestro corazón? Pues definitivamente sobre eso vamos a hablar. Entonces dice, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, pero no debe de ser eso nuestro objetivo. O sea, no es que nosotros vamos a poner ahí mantas, pancartas, grandes sanidades divinas. No, o sea, no es eso, pero sí parte de, por eso dice, sanad enfermos, limpiad leprosos. Eso de sanar enfermos, ese es algo también, ¿cuál sería la interpretación para nuestros días? ¿Cuántas personas no hay enfermos, no solo físicamente, no solo del COVID, no solo del dengue, no solo del ébola, no solo de tantas pestes que hay, no solo eso? Hay enfermedades espirituales, por ejemplo, las inconformidades, por ejemplo, el resentimiento, las amarguras que muchos hijos tienen hacia sus padres, mujeres hacia sus maridos, maridos hacia sus seres queridos, seres familiares, tal vez no queridos, porque la verdad es que la enfermedad se ha metido por todos lados. Cuando la palabra dice sanad enfermos, o sea, enfermos del corazón. Sanar enfermos, limpiar leprosos. La lepra es una figura de lo que es el pecado, precisamente. Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, los que están muertos en delitos y pecados. Definitivamente, cuando alguien anda muertos en delitos y pecados, viene Dios por medio de usted que ha recibido la palabra, que ha recibido el mensaje, le transmite vida con lo que hable. Ya. Encuentra usted personas frustradas, tristes, decepcionados, desmotivados, desmoralizados por tantas cosas de esta vida. Usted viene, transmite vida con lo que, con sus palabras. O sea, por eso dice aquí, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis y dad de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Así como usted lo ha recibido, así también puede usted transmitir. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, no olvide su responsabilidad. No olvide su deber delante de Dios. Usted ha recibido un mensaje de parte del Señor que lo ha hecho libre. Ha recibido una oportunidad. Ha recibido de parte de Dios, bueno, yo diría, no una, ni dos, yo diría muchas. Si las enumeráramos, no se pueden, dice la palabra del Señor, se multiplican más que la arena del mar. De todo lo que usted ha recibido de gracia, hay que dar de gracia. Así como lo ven. Algunas veces cuando me pongo a pensar, hermanos, sinceramente, digo yo, ¿cuánto nos estaríamos gastando en consultas, en medicamento, en tantas cosas? Porque la verdad es que el hombre en ese tiempo vive, yo diría, una persecución extraña. Así como lo vive. Ojalá que no sea su caso. Ojalá que usted pueda estar disfrutando de la paz, de la presencia de Dios, del gozo, de la alegría que da el buscar de Dios, ¿no? Y ante eso que usted ha recibido, no puede quedarse callado definitivamente. No, no puede. Tampoco podemos, hermanos, ufanarnos en decir, sí, yo aquí, yo allá. No, tampoco. Yo quiero decirle, lo que usted ha recibido de Dios, lo ha recibido de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Ha sido el regalo de Dios para su vida. Ese regalo tan precioso que usted ha recibido como lo que es la bendición de tener paz, de tener tranquilidad, de tener gozo, que usted viene, va a dormirse de verdad y descansa de una forma tranquila, ya. No tiene temor de malas noticias en la noche, no tiene temor de esos temores nocturnos que existen. Sencillamente usted viene, va a descansar y tranquilo. ¿Cuántas personas hay que se tienen que tomarse un suté para poder dormir? Porque si no, no se duermen, dice. ¿De verdad? No se duermen. Porque de plano no se duerme tanto pensar por allá, por aquí, que dejarme aquí. No, hombre, todo lo que usted ha recibido de gracia, pues compártalo también de gracia. Por eso es de que nosotros, hermanos, no apoyamos eso de que se cobren por los mensajes, se cobren por las oraciones. No. ¿Qué? No, eso no es. Usted recibió de gracia, pues comparta de gracia. Que se me olvida, en una oportunidad que fui a predicar en un lugar, viene el pastor y me dice, hermano, por favor, espérenos un momentito, fíjese que de tanta actividad que hemos tenido, tanta organización, no nos ha dado tiempo de ver cuánto entró de ofrenda en esta campaña. Bueno, pero le dije, eso lo puede usted, ustedes lo pueden contar, quedarse contando, que no sé, ¿para qué vamos a usar el dinero? No, hermano, es que usted tiene que cobrarnos. Ah, sí, le dije, bueno, ¿quiénes más les están cobrando, pues? Pues viera que el hermano que pasó ahí como motivador, el que pasó a dirigir, nos está cobrando tanto. Ese conjunto que usted mira ahí, nos están cobrando tanto y vienen de tal lugar, y usted de plano nos va a cobrar porque viene mucho más lejos que ellos. Vamos a hacer algo, le dije. El dinero que piensan darme, agárrenlo y entréganselo a los más pobres dentro de la iglesia. Me imagino que usted conoce a los más necesitados, agarren ese dinero, déselo a ellos para que ellos lo puedan utilizar. Ah, hermano, me dice, no. No, háganlo, siéntense en libertad de poder hacerlo. Hermanos, porque de gracia hemos recibido, lo damos de gracia. Imagínense en el tiempo que estamos viviendo, hermanos, dice que cobran. Ahí, ahora están cobrando las oraciones por ir a orar por las personas que tienen COVID. Sí, dice que están yendo a cobrar ahora. Eso parece más negocio, por eso dice la palabra del Señor, dice que por avaricia harán mercadería de vosotros. Oh, tristes hombres avaros. Pero de gracia recibiste, dad de gracia. Definitivamente, así como uno ha recibido el perdón, así como uno ha recibido la misericordia, la oportunidad del Señor, hermanos, hay que darlo también de gracia. Así es que no puede quedarse usted callado. Si usted es de aquellas personas que se ha quedado callado, está guardando lo que Dios ha hecho y no dice nada, que me temo que es como aquel hombre que recibió un talento y él lo fue a esconder y ahí lo guardó. No, hombre, no. Negocie, trabaje por esos talentos que el Señor le ha dado. Hay otro pasaje muy bonito. Es en el libro de Hechos, capítulo 8. Le he puesto a esto, ni las pruebas nos deben de callarnos. ¿Verdad? Ni las pruebas nos deben de callarnos. Hechos, capítulo 8. Quiero leer con ustedes este ejemplo muy bonito que nos tiene aquí la palabra del Señor. Dice en el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es extraño esto que se dio ahí entre los hermanos. Los apóstoles no fueron dispersados, sino que mantuvieron la unidad, pero toda la iglesia, los creyentes, dice que fueron dispersados por toda Judea, dice. Y dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ya se imaginan ustedes, hermanos, una bestia. Que así era ese hombre, pues. Una verdadera bestia utilizado por Satanás. Aquel hombre furioso, aquel hombre con ese subcarácter, pero impulsivo, decidido a arrastrar a hombres y a mujeres, todos los que creían, dice que se metía en las casas, porque llevaba una carta, una orden de parte de los sumos sacerdotes. Y ese hombre, cualquiera que lo miraba, porque saben ustedes que tenemos una gran ventaja nosotros, yo diría una gran ventaja, porque si lo hubieran podido hacer, lo hacen, como lo hacen hoy en día mucha gente. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si varios de esos creyentes en aquella época se hubieran decidido y hubieran hecho frente al apóstol Pablo, lo agarran a garrotazos, lo matan? Pero ¿dónde está entonces la doctrina de Cristo, pues? ¿Dónde está entonces el mensaje de Cristo que impacta? Donde hay que quedarse callado, donde hay que agacharse, ¿dónde está? Quedarse callado en el sentido de cuando lo maltratan a uno, pues no quedarse callado en el sentido del tema de hoy, sino que es cuando debemos de hablar, pues. Pero ellos tenían una gran ventaja, y es precisamente eso, de no corresponder mal por mal, y es la doctrina de Cristo. Ay, me imagino que si en esa época le hubieran dado una buena paliza, Pablo se pone de acuerdo y lo despedazan. Pero no, prefirieron huirse los cristianos. No es como hoy en día estamos viviendo. Las personas dicen, yo seré cristiano, pero mi pistola no. Yo seré un cristiano, pero mi machete no. Como dijo un día una señora, le dijo así el hermano, que era una pastora, dice, por cierto, eso no es bíblico, ser pastora no es bíblico, pero viene, lo cierto es que le dijo uno de los miembros, hermana, le dijo, ahí se recuerda que usted nos predica en la iglesia, le dice, porque la mujer se había endemoniado, lo estaba agarrando a garrotazos, ahí uno de los miembros, y me fue a enseñar a mí los garrotes, las marcas que llevaban ahí en la espalda. Entonces le dice la querida pastora, le dice, cuando yo estoy en el púlpito, estoy en el espíritu, le dice, pero aquí estoy en la carne, le dice. Imagínense usted. Si lo hubieran querido, los discípulos hacen desaparecer a esa bestia, Saulo de Tarso, pero ¿por qué no? O sea, ese impacto al ver que este los arrastraba y los otros no hacían nada, eso fue lo que le impactó en el corazón de aquel hombre y lo hizo que se convirtiera. Porque eso, todo eso que él miraba, todo eso que la forma en que correspondía a los creyentes, eso debe haber impactado a aquel hombre. Pero, ¿qué pasó? En lugar de infundirles miedo, temor, de hecho que muchos sí pasó eso, porque se esparcieron, dice, por toda Judea, se imagina, agarrar unos por aquí, otros por allá, otros por, y el asunto es, pero se dispersaron. Pero oigan lo que iban haciendo en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. A eso se llama la iglesia de aquella iglesia que habla ahí en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor dice que entre más los golpeaban, entre más los machacaban, utilizamos esa palabra aquí en Guatemala, o sea, eso de querer destruirlo, más olor sacaban. Por eso es que esa iglesia que habla ahí en el libro de Apocalipsis, entre más persecución, entre más golpe, más olor despedía, más olor grato para Dios. Y eso es lo que pasó aquí cabalmente. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Lo más que podría hacer, hermanos, es mejor no hablar nada, porque los iban persiguiendo. ¿Qué pasaría, hermanos, si se diera eso lo que estamos viviendo hoy en día? Hermanos, en plena pandemia que estamos viviendo hoy en día, ¿cuántos no se han quedado callados? Ya no han hablado de Dios. Ya no. La buena pregunta es, ¿hace cuándo fue que usted evangelizó a otra persona? ¿Hace cuánto tiempo? Si lo está haciendo, gloria a Dios. Usted es de aquellos creyentes que de verdad quiero decirle que sigue anunciando la palabra del Señor, ni las pruebas lo pueden dejarlo callar. No. Bueno, otro pasaje, porque si no, sería muy largo extendernos mucho. Otro pasaje ahí, en el libro de San Marcos, capítulo 5. Este pasaje es muy bonito y muy práctico, hermano. San Marcos, capítulo 5. Y este es un acontecimiento precisamente de un hombre que vio el poder de Dios, que vio la gloria de Dios. San Marcos, capítulo 5, versículo 1, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Ya se imaginan ustedes qué acontecimiento esto. La gente le tenía miedo, es la verdad. La gente le tenía miedo. Su morada en los sepulcros, o sea, era un hombre demente, pues. Que era ya había perdido su facultad, ya había perdido esa capacidad de que habla la palabra del Señor, ese control sobre sí, su dominio propio. Habían tomado ya posesión los malos espíritus sobre la vida de este hombre, tal punto que hacía cosas extraordinarias, hacía cosas extrañas, que imagínense ustedes romper una cadena, eso humanamente solo alguien poseído por los demonios podía hacer, y este era el caso que estamos viendo aquí. Y dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Oigan, se arrodilló ante él. ¿Por qué? Porque definitivamente aquí se puede interpretar de muchas formas. El diablo, hermanos, al único que le tiene miedo es a Dios, definitivamente. Y si Dios está en usted, seguramente el diablo tendrá que sujetarse, así de sencillo, porque Dios está en usted. Pero si usted es de aquellas personas que mira a un demonio y se asusta, no debería de ser así. Uy, tengo miedo y corre. ¿Y cuál es el problema? Pues no está Dios en su vida, pues. Entonces, y dice aquí, se arrodilló ante él y clamaba a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes antes de tiempo. O sea, así dice en el otro evangelio, pero aquí le agregué antes de tiempo, no me atormentes, dice aquí. Pero lo que voy es esto. Los demonios saben que van a ser atormentados, definitivamente, pero ahí me extiendo un poquito más adelante en este pasaje siempre. Ahora voy a leer en el versículo 17. Bueno, aquí se dio el acontecimiento donde el Señor pues echó fuera aquellos espíritus. Se fueron a meterse en un hato de cerdos. Los cerdos ni soportaron la presencia de los demonios. Se tiraron en el mar, se ahogaron y viene y se da el acontecimiento. Dice el versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, que se fuera de ahí, porque el daño que había pasado, la liberación de un hombre, pero el daño en aquellos cerdos fue tan terrible que prefirieron sacar a Jesús de ahí. O sea, es la avaricia del hombre, pues. Prefirieron que no se dieran los milagros más de Jesús, pero dice en versículo 18, bueno, el Señor humildemente viene, está bien, están sacando, pues. Dice que viene el Señor, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ay, cómo no, así, si aquel hombre después de que su morada era entre los sepulcros, de ahí pues estaba ya sano, cuerdo, su juicio cabal, bien cambiadito, dice la palabra del Señor. Y dice más, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Qué bonita esa expresión. Vete a tu casa. No hacía una casa de cuatro paredes, no de una casa de lámina, no una casa de terraza, no una casa de adobe, no. Cuando dice vete a tu casa, se refiere a andar con tu familia. A eso se refiere. Por eso dice aquí, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. ¿Quiénes son esos tuyos? Tus hijos, tus primos, tus tíos, tus seres queridos, los más cercanos. Vete a los tuyos, vete a tu casa. ¿Pero para qué? Dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No puede uno quedarse callado, ¿no? Definitivamente. La buena pregunta es, cuando usted visita a sus familiares, ¿cuál es su tema? ¿Qué es lo que usted más habla? Pues? ¿Qué es? Porque dice la palabra del Señor de que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla usted, pues? Cuando está ahí con los familiares, cuando está ahí con los amigos, cuando lo invitan a, como decimos aquí en Guatemala, un su churrasquito, cuando lo invitan a una reunión familiar, ¿qué es el tema más importante para usted? Viene el Señor y dice, ve, cuéntale a los tuyos. ¿Saben ustedes, hermanos, de que así es como la palabra del Señor se va difundiéndose cada vez más? Porque usted viene por alguna razón, pues por algún trabajo, por algún negocio, por algo. Viene usted y transmite la palabra del Señor. Viene usted y hace llegar el mensaje de Cristo. Ahí deje la semilla ahí. Usted podría decir, bueno, a ver si me oirá el Señor, a ver si me oirá mi jefe, a ver si me oirá. Hombre, usted hable. Usted siembre la palabra, debemos de ser sembradores. Siembre el mensaje de Cristo. La verdad es que siempre había tenido en mi corazón una oportunidad de predicarle a las autoridades en Palencia. Hermanos, un día el Señor los puso en bandeja, ¿verdad? Ahí los puso. Dije, ¿cómo es Dios de bueno? ¿Cómo le concede todas las oportunidades a uno? Digo, Dios mío, me gusta esto. Me agrada esto. Mi deseo era predicar hace mucho tiempo a mi familia, a todos esos amigos que yo conocí cuando crecimos. Pues siempre mi anhelo predicarle. ¿Cómo? ¿De qué forma? La verdad es que Dios da la oportunidad. Cuéntele a los tuyos. Ya, cuéntele a los tuyos. La buena pregunta es, ¿y qué les cuentas a los tuyos? Porque sería una buena pregunta eso. Nunca te olvides. Consígueme un poquito de agua, por favor. Nunca te olvides que eres un portador de mensaje, del mensaje de Cristo. Nunca te olvides. Perdón, hermano. Nunca te olvides que eres un portador del mensaje de Cristo. Nunca te olvides que cumples una función muy importante dentro de la sociedad. Cumples una función muy importante dentro de este reino, hermano. Dice, ve a los tuyos. Cuéntale lo que Cristo ha hecho en tu vida. De verdad. Cuéntales. El diablo ha logrado, hermanos, en este tiempo, callar a todos. Pero la iglesia verdadera del Señor no puede quedarse callado. Si uno calla, hermano, las piedras las hablarán. Pero como dijo un hombre, mientras viva yo, las piedras no hablarán. Ahí estamos. Así debe de ser. Las piedras no deben de hablar, hermano. Gracias. Mientras usted viva, no deben de. Mientras usted viva, las piedras no hablarán. ¡Hable! Cuéntele a los suyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice, versículo 20, y se fue, oigan, literalmente, y se fue y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Oigan, todos se maravillaban. Qué bonito lo que la palabra del Señor nos dice. Todos se maravillaban. Pues haga usted que muchas personas, hermanos, glorifiquen a Dios por lo que usted transmite. De verdad, hay que hacerlo. Otro pasaje muy bonito. El tiempo se nos ha ido, pero en el libro de San Juan, capítulo 4. Con esto voy a finalizar, con esta responsabilidad y este reto que se los quiero transmitir a todas las hermanas, a todas las hermanas de la iglesia, Avivando la Fe, o a todas las hermanas que mantienen esa experiencia con Dios continuamente. Y dice aquí, San Juan capítulo 4, voy a leer ahora en el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adore en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, porque aquí es la experiencia precisamente en el pozo de Jacob. Esta es la experiencia que es más conocido como entre Jesús y la mujer samaritana. Y dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Eso es algo muy, muy, muy simbólico. Eso que dice, entonces aquella mujer dejó su cántaro. Dice que se fue corriendo allá en la ciudad y les fue a decir a la gente, allá en el pozo hay un hombre que me dijo todo cuanto he hecho. Vengan a verlo. ¿No será él el Cristo que la Biblia habla? Y dice que cantidad de personas salieron a ver aquel acontecimiento. Pero lo que más le impactó a aquella mujer es que la forma en que el Señor le transmitió el mensaje. La forma en que el Señor le dijo, de una forma, como digo yo, nítido. Una forma, pero espiritual. Transmitió el mensaje a tal punto que aquella mujer, en lugar de sentirse herida, le fueron abiertos sus ojos. Y se dio cuenta que estaba en pecado. Estaba adulterando. Y era una mujer muy religiosa. Era una mujer que iba a la iglesia, pensémoslo así. Pero es increíble. Viene, disfrutó del mensaje. Entendió la palabra. Eso de dejar su cántaro. Es algo tan simbólico. Deje usted por un lado. Pensemos las cosas que pueden ser una carga para usted. déjelas por un lado y cuente del mensaje de Cristo. Sáquele la bendición, el provecho a todo lo que le pueda venir. Si usted ha pasado un momento tal vez bien difícil y bien complicado, no se lamente por esas cuestiones que le tocó que vivir. Está como que alguien en una oportunidad va en su carro y de repente se atasca en un lodazal que hay y no sale, empieza a patinar el carro. Y de repente pues alguien lo saca y de repente se queda viendo, lástima que yo me quedé atascado ahí, lástima, lástima, y no podía salir, lástima, y malayando, pero si está afuera, hombre, siga su camino. Es increíble. Hay muchas personas que están fuera de, que dejaron de asistir a la iglesia, pero siguen atascados en algo que no lograron pasar. Yo he oído mucha gente decir eso. Sí, que lo que nos hicieron, sí, que lo que nos pasó, sí, que no sé qué, sí, que... Yo he encontrado personas así, donde siguen lamentando, atascados en lo mismo. Digo yo, Dios mío, gracias. Porque me sacaste de ese lodo cenagoso, me hiciste caminar y aquí vamos luchando. Bendito sea el Señor, Dios. Y le digo yo, he encontrado yo a muchas personas que les digo, miren, hay una nueva oportunidad, se sale. Sí, pero que a mis hijos lo disciplinaron. Sí, que a mis hijos les dieron vara. Sí, que no sé qué. Sí, que... Pero eso ya pasó hace 10 años, 15 años atrás. Inmediatamente, meses después, Dios abrió la oportunidad, nuevas aperturas para seguir adelante, para poder llegar a la eternidad. Entonces, deje su cántaro por un lado, hombre. Las hermanas cumplen una función muy importante, como hizo esta mujer. Aquí la palabra del Señor dice que esta mujer fue a contarle a los demás lo que había encontrado. Voy a leer ahora en el versículo, dice en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Oigan eso, por la palabra de la mujer, lo que había encontrado, que había encontrado a su Salvador, dice que encontró la palabra, dice que muchos creyeron. O sea que las hermanas cumplen una función muy importante dentro de este cuerpo espiritual. La función tan importante es eso, precisamente, en predicar el Evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo, utiliza un término, dice, pero se salvará la mujer engendrando hijos. Es interesante lo que la palabra del Señor dice, engendrando hijos. Si la mujer no engendra, la mujer concibe. El que engendra es el varón. Pero me llama la atención ese término que utiliza el apóstol Pablo, se salvará engendrando hijos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere precisamente a la predicación de la palabra. Hermanas, ustedes aprovechen bien su tiempo para transmitir el mensaje de Cristo. Algunas veces alguien se junta nada más solo para hablar, saber de qué cosas. Pues la buena pregunta es, ¿de qué habla usted cuando se junta con sus amigas? Cuando se junta con los demás, ¿de qué hablarán? Del mensaje de Cristo, el poder de Dios. Gloria a Dios. Está cumpliendo la función delante de Dios. Y dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El diablo ha logrado mantener una iglesia callada, una iglesia enmudecida. Una iglesia que de verdad sus pláticas es de otro tema, menos del reino de Dios. Iglesia, pueblo avivando la fe, yo los invito. El anhelo es esto. No puede usted quedarse callado. No. Ni jóvenes, ni niños, ni adultos, ni ancianos. No. Nadie puede quedarse callado. Somos portadores del mensaje de Cristo. No puede usted quedarse callado por todo lo que ha recibido, lo que ha visto. Esa experiencia que hemos vivido y lo seguimos viviendo, hermanos. De ustedes se recordarán de cuando uno regresa de un evangelismo, uno dice, ¡ala, a mí me tocó aquí! ¡Ala, a mí me pasó esto! ¡Ala! Yo quiero decirle, eso no debe de ser de un ayer. Si es de un ayer, usted dice, yo recuerdo, como me dijo un día un hermano, yo recuerdo cuando íbamos a predicar en esa montaña, y ahora ¿dónde están yendo? Les dije yo, hermano, ahora nos da pena de evangelizar. ¿Pena de qué? ¿Por qué? Ya no está ganando ventaja. Así es que, hermanos, a seguir con nuestra responsabilidad, con nuestro compromiso delante de Dios, que Él mismo lo dijo. Ve a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Les mando un abrazo para cada uno de ustedes. Buenas noches. Amén.